Bienvenido a Cojutepeque. Ya le doy el micrófono.
Bueno, Dios bendiga, hermanos. Gracias por la invitación, Pastor Michael. Gracias a nuestro Dios por esta bonita oportunidad. Y gracias a ustedes que han venido con ese objetivo de poder escuchar un poco de, no de mí, ¿verdad?, sino de Cristo, que es lo principal, ¿verdad? Así que quiero invitarle que abramos nuestra Biblia en el libro de Hechos. Hechos capítulo 1, versículo, Hechos capítulo 1, versículo 7 y 8. Hechos capítulo 1, versículo 7 y 8. Cuando lo tenga nos ponemos de pie, ¿verdad? Para leer la Escritura, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? Dice su palabra de esta manera, Hechos 1, 7 y 8. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a orar, hermano. Padre de los cielos, gracias por permitirnos, Dios, este día de vida y esta nueva oportunidad y experiencia de poder estar, Señor, adorándote, de poder alabarte, Señor, de poder darte la gloria, la honra, porque tú eres digno, Señor, porque tú eres nuestro Salvador. Tú nos creaste con un propósito, Señor, para hacer tu voluntad, para cumplir lo que tú nos has mandado, Señor. Queremos, Señor, que bendigas mis labios, Señor, que puedas utilizarme, que el Espíritu Santo pueda hacer su obra, dándonos ese pan espiritual, ese alimento, y sobre todo revelándonos lo que tú tienes para con nosotros, Señor. Ponemos en tus manos esas peticiones, esas necesidades, para que seas tú propicio, Señor, para darnos la respuesta, Señor, que necesitamos. Por eso, Dios, invitamos al Espíritu Santo para que Él pueda estar con nosotros en esta hora y Él pueda hacer su obra transformadora. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, ahí el pastor, yo he visto ahí por las redes que me ha estado anunciando, ¿verdad? Ya lo habrá visto usted, porque usted no solo ve en Facebook para otra cosa, sino también para alabar a Dios, ¿verdad? Mi nombre es Carlos Luis Gallo. Mi apellido es Gallo. Ustedes ya han escuchado al entrenador de la selecta de playa, Rudy Gallo. Entonces, por ahí venimos, ¿verdad? Dios me ha permitido poderle conocer. Me hizo el llamado allá por el año 99 para servirle. Desde esa fecha, pues, comenzamos a conocer al pastor Michael ahí en el seminario. Y, pues, allá por el 2002, el Señor me hizo el llamado de las misiones. El tabernáculo ha vivido diferentes etapas, ¿verdad? Etapas que posiblemente ya no se van a vivir, pero no significa que no puedan darse, ¿cómo no? En el fervor misionero que tuvo el tabernáculo, allá por el 98 al 2005, por ahí, 2006, el seminario tenía muchos alumnos. Y llegaban los supervisores. Pastor Michael tuvo el privilegio de ser el supervisor de nuestra zona aquí en Oriente. Y llegaban los supervisores y agarraban el grupo de 5 o 10 alumnos del seminario y los iban a tirar. ¿Día conmigo tirar, hermano? ¿Entiende qué es eso? El pastor Santa María, el pastor Iraeta, que todavía está en Bellavista, nos subían al pica y nos iban a tirar. Vaya vos aquí, quédate. Vaya vos aquí, quédate. Pues en una de esas estaba el pastor Roberto Zúñiga en ese entonces. Y me dice: Pastor Gallo, a usted lo hemos asignado a San Jorge, por medio del tabernáculo de Batres, que el pastor va a estar el domingo, ¿verdad? debates acá, había ido a evangelizar a esa zona una o dos veces, creo que una. Ya tenía conocimiento. Excelente. Llego a Concepción Batres y el pastor que estaba en aquel entonces, Rolando Portillo, vaya, súbaseme. Nos subimos a un volvaje. Y agarramos, hermano, desde Batres hacia San Jorge. Había un contacto nada más. Una persona que era líder de la iglesia católica. Dirigía una casa de oración. Llegamos y vaya, aquí quédese, man. Y uno como obediente, igual que ustedes, ¿verdad? Bueno, aquí me quedo. Ni me presentó, hermano. Me dijo el hermano, usted es el que viene del Táber, me dijo. Sí, le dije yo. Mi nombre es Carlos Gay. Tenía 23 años, hermano. 23 años. No tenía la panza que tengo ahora, ¿verdad? Era delgadito. Mi hijo llevaba 4 meses. 4 meses. 5 por ahí. Y lo llevaba. Y como todo misionero, pues, vamos a hacer el culto. Llegamos como a las 8:30. Hagamos el culto. Y lo hicimos. Solo el hermano. Porque la esposa de él venían de la tradición del catolicismo. Entonces, solo estuvo una nieta y él ahí. Y desarrollamos el culto. ¿Verdad? Como siempre lo hacemos, ¿verdad? El himnario, etcétera y todo. Terminando el culto, me dice el hermano, se va a quedar a almorzar, ¿verdad? Pues yo ni queriendo aprovechar, ni lento ni perezoso, sí, hermano, le dije. Bueno, después del almuerzo, si gusta, se va. Y almorzamos. El problema era, hermano, que yo no sabía dónde se agarraban los buses. Bueno, pero ya me ubiqué dónde está el centro. Ahí en el centro voy a preguntar. Me despedí del hermano y salgo a buscar la parada de buses. Así iniciamos. Yo vivía en Tierra Blanca antes de llegar a Jiquilisco. Los domingos no alcanzábamos el último bus que nos pudiese transportar. Entonces, siempre de Jiquilisco nos tocaba que pedir ray. Mi hijo, que tenía meses en ese entonces, ya había aprendido a pedir ray. Y en unas 2 ocasiones, hermano, él estaba con el dedito aquí, ¿verdad? Y nos paraban. Y todos los domingos, Dios nos proveía el ray. No hubo ningún domingo que nosotros nos quedásemos varados. Así han pasado hasta la fecha 20 años. El pastor Michael, desde que él estuvo de supervisor, conoce la historia del Táber de San Jorge. Él estaba de supervisor y estábamos en un local en donde había un problema de familia peleando quién era el dueño. Hermano, nos soldaron el portón con soldadura. La puerta y el portón. Así literalmente. O sea, quedó aquello secuestrado todo lo que era de la iglesia. El culto lo hicimos en la acera. Buscamos otro local, Dios nos proveyó otro local y seguimos haciendo la obra. Para no hacerle largo, en el 2010 nos propusimos trabajar un proyecto pro templo y el Señor pues nos respaldó y se logró comprar un lotecito, barranco. A los meses el Señor pues nos ayudó para poder iniciar lo que es el templo. Y así hemos venido caminando, hermano, haciendo esa labor de la misión, esa labor evangelística. Y a pesar de que estamos en un lugar, hermano, en donde no hay mucho comercio, siempre las finanzas es cuesta arriba, pero el Señor ha sido fiel y Él se ha mantenido. Y ahí es donde yo quiero pues comenzar, ¿verdad? Esta pequeña meditación, y quiero invitarle que nos vayamos al libro de Hechos, capítulo 5, versículo 42. Y yo le he titulado a esta meditación Las cosas que he aprendido como misionero. Las cosas que he aprendido como misionero. Pueden haber una y mil cosas, pero las he resumido en lo más importante. ¿Lo tenemos, iglesia? Hechos 5, 42. Nos dice así la escritura: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar, ¿a quién, hermano? A Jesús Cristo, ¿verdad? Entonces, lo primero, hermano, que yo he aprendido es a estar aferrado al Evangelio, estar aferrado a Cristo Jesús. En la vida, el enemigo le pone una y mil cosas en las que usted puede estar aferrado. Una de ellas es el dinero. Y ese es un gran error, porque la palabra dice, ¿verdad?, que raíz de todos los males es el amor al dinero. Un día estábamos en una reunión de trabajo, yo me reúno con los cuatro líderes, conmigo cinco, hermano, una vez al mes. Y pues era un final de año. Y siempre yo tengo la costumbre de dar un pequeño resumen de cómo estuvo el año en todas áreas, especialmente en las finanzas. Y le di el panorama financiero. Y mi hijo mayor, él es líder de alabanzas y líder de los jóvenes. Ya él se graduó de pastor. Se graduó de ingeniero en sistemas y es uno de los pilares, ¿verdad? El que me ayuda a predicar en la misión. Y le hago la pregunta: de acuerdo a tu punto de vista, Mario, administrativo, ¿qué nos sugerís? Le doy así, me dice, lo que yo creo, administrativamente, financieramente. Sí, decírselos a los hermanos. Mire, pastor, me dijo, fíjese que mi opinión administrativa es que cerramos y vendamos este volado y cada quien para su casa. Y administrativamente o financieramente tenía razón. Pero es que, hermano, la obra del Señor, como dice, ¿verdad?, la Escritura, que el reino de los cielos, hermano, no es comida ni bebida. El reino de los cielos, hermano, no es oro o plata. El reino de los cielos, hermano, es hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, hermano? Que este evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra. Así usted se puede agarrar de otras y mil cosas. Hay quien se aferra a su esposo, a su esposa, y algún día va a morir. Se aferra a su hijo. A su hijo se lo van a llevar o su hija se la van a llevar. ¿Y? Pero ¿sabe qué es lo bonito, hermano? Que el Señor permanece para siempre. Él nunca le va a fallar y usted debe de estar aferrado a Él. Entonces, la iglesia primitiva, a pesar de la persecución, a pesar de las dificultades, la iglesia no cesó de estar aferrado al Evangelio y dice: y todos los días por el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y de predicar a Jesús Cristo. Entonces, ¿qué predicaban? Lo primero que he aprendido es a estar aferrado al Evangelio, estar aferrado a Cristo Jesús. Quiero invitarle que nos vayamos a 1 Corintios 15, del 1 al 4. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Cuando lo tenga, dígame, porque me gusta que usted lo busque, que usted pueda leer, porque es una de las formas, ¿verdad?, en las cuales usted puede aprender e ir creciendo en la Escritura. Y nos dice de esta manera, 1 Corintios 15, del 1 al 4: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mire qué bonito. Una iglesia que el apóstol Pablo había fundado unos 10, 8 o 7 años atrás, se habían descarriado, habían perdido el centro, el blanco. Estaban mirando lo bonito que predicaba Apolos. Estaban mirando la unción de Pedro. Pero no estaban mirando a Cristo. Entonces Pablo les recuerda y les dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también, dice ahí, perseveráis. Esto es de perseverancia. Esto es de que usted debe de estar aferrado a Cristo. El enemigo ocupó la culebra. El enemigo ocupó la tentación, ocupó la lascivia para que usted se aparte, y lo sigue haciendo. Para que usted no esté aferrado a él, para que usted mire otras cosas y no mire a Cristo. Todo pasa y Dios queda. Hemos, antes del culto, estábamos hablando con el pastor Mike, porque yo he visitado Cojutepeque un par de veces y me ha gustado, hermano, por fresco. Pero cuando me bajé del carro, hermano, estaba caliente. Pastor, le digo, y hoy está Cojute caliente, ¿verdad? Y este fenómeno, hermano, lo que yo he escuchado es que va a durar como 4 años. Yo le digo al pastor: mire, allá en Oriente yo me alegraba cuando ya eran las 9 de la noche, porque se sentía un poquito de brisita. Pero ahora, hermano, tengo que esperar que esa brisita, esos heladitos sean a las 2 de la mañana. A esa hora me voy a acostar. Mientras tanto estoy en una cama, en una hamaca, perdón. Entonces, todo pasa. Pero Dios queda, y usted debe de estar aferrado a Él. Así como lo dice el apóstol: perseverá, perseverá. En el 2 dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Esto, hermano, es de vida eterna. Esto es de vida eterna. Yo siempre me sigo sintiendo joven. Pero ya voy para 44 años. Y recuerdo que llegar a los 30 años, hermano, lo sentí largo. Pero de los 30 para los 40, hermano, pasa rápido. ¿Y usted a qué va a estar aferrado? ¿Usted en qué va a estar perseverante? Todo esto va a pasar, pero la vida eterna, ¿cómo estamos? ¿Vamos a tener una corona? ¿Vamos a tener allá nuestro galardón? Como le dije, todo lo que usted haga acá se desvanece, solo Cristo permanece. Entonces nos dice ahí en el 3: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que Cristo, dice el versículo número 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las. Es la cruz, hermano. Es la cruz, la resurrección. Cristo Jesús. Usted debe de mirarlo a Él. Yo he escuchado que la Biblia es cristocéntrica. Yo he escuchado otro concepto teológico ahí que es cristotélica. Tiene un hilo desde Génesis. Viene de tela, de hilo. El mensaje sigue siendo el mismo. Y usted debe de estar aferrado a Él, a la cruz, a la resurrección. Entonces, lo que yo he aprendido como misionero es estar aferrado al Evangelio, es estar aferrado a Cristo Jesús. Número dos, quiero invitarle ahí que nos vayamos a Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Nos dice la Escritura de esta manera. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, mire lo que dijo Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta porción ya usted ya la conoce, la gran comisión. Pero mire cómo inicia, toda potestad me es dada. ¿A dónde? En el cielo y también. ¿Entrará con usted peque ahí? Sí. ¿Entrará usted ahí? Sí, el Señor tiene autoridad sobre usted. Entonces lo segundo que yo he aprendido como misionero es a estar aferrado, es estar aferrado a la misión, a la evangelización. Nosotros tenemos que ir y hacer discípulos. Arrancamos con lo que es Hechos, ¿verdad? Hechos 1, 7, 8. Cuando los discípulos querían saber cuándo iba a estar Cojutepeque caliente, ¿verdad? Querían saber cuándo se iban a cumplir, dice el verso ahí en Hechos, ¿verdad? Y nos toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Lo que a ustedes les interesa es esto, que dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder. Diga conmigo, poder, hermano, poder. ¿Para hacerle frente a la suegra? ¿Para hacerle frente a la economía? ¿Poder para el billete? Aquellos que estamos gorditos, ¿poder para adelgazar? Aquellos que ya están en 90, ¿poder para no envejecer? No, ¿verdad? Ustedes van a recibir ese poder. Y ese poder que van a recibir no lo va a hacer más rico, no lo va a hacer más delgado, no lo va a hacer más joven. Ese poder que ustedes van a recibir, dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y me seréis testigos. Lo que el Señor quiere, hermano, es que nosotros podamos testificar de su evangelio, que podamos ir y hacer la misión, que podamos compartir. Usted no se imagina el poder que usted tiene cuando comparte un versículo de la Biblia. En mis primeros años de cristianismo, yo vivía aquí en Soyapango. Y pues, como todo cristiano, ¿cuántos nos acordamos de aquellas bolsas de Pardos, aquellas blancas, hermano? Ay, yo las buscaba porque ahí metía la Biblia y el himnario. Y supuestamente nadie me la veía. Después ya dejé la bolsa de Pardos a un lado. Ya me daba un poquito de color. Me encontraba con los amigos de la colonia del pasaje ahí. Pero había uno que tenía un problema. Adictivo, compulsivo. Éramos amigos. Vivía dos casas antes de donde yo vivía. Y lo único que yo hacía, lo saludaba. Y fíjate que este día vimos tal versículo, Juan 3:16. Este día vimos Jeremías 3:33. Y se lo leía, pero solo eso hacía. Solo leerle. Fíjate que este día en el culto el pastor estudió en base a este libro. Yo no lo invité a la iglesia ni una vez. Ni una vez. El poder de la palabra obrando en su corazón, en su vida. Para sorpresa mía, un día llego y no estaba ahí. Venía atrás. ¡Ey! ¿De dónde venís? De allá de tu iglesia. Como que era mía la iglesia usted. Pero así me dijo. De tu iglesia. Seguro. Sí. ¿A dónde queda? Mira, yo no sé, del Salvador del mundo, ahí para adelante, ahí solo escuché que dijeron ni motores, ahí nos bajamos y agarramos para arriba. Ah, pues sí, dije. De ahí viene. Qué bueno, qué bueno. Y te pusiste de piel. No, me dijo, eso todavía no, me dijo. Y solo le seguí compartiendo versos de la Biblia, pasajes de la Biblia. Pasajes de la Biblia. A los días me dijo, ya acepté a Cristo. Ya el Señor ha comenzado a obrar. Pero es que nosotros tenemos que hacer eso, hermano. Dios nos ha dado ese poder para que vayamos. ¿Usted cree que Jutepeque no necesita de Cristo? ¿Cómo no? En las escuelas, en todos los lugares. Por más que el Salvador sea evangelizado, pero el Salvador necesita a Cristo, conocer de Cristo. ¿Y quiénes son los que van a ir con ese poder, hermano? No solo será el pastor Michael, no, será usted. Dios le ha dado el Espíritu Santo en su corazón para que usted tenga la capacidad, para que usted tenga el poder. Allá Jesús le dijo, ¿verdad?, que cuando vayan y hablasen de Él, no se preocupasen por lo que van a decir, porque no será por su capacidad, no será por su conocimiento, sino que el Espíritu Santo hablará a través de ellos con ese poder y me van a ser testigos en Jerusalén, su casa, Cojutepeque, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero usted tiene ese poder. Entonces lo segundo que aprendí es estar aferrado a la misión, a compartir un verso de la Biblia, a compartir el Evangelio. Lo tercero, hermano, vamos a avanzar por el tiempo, mira, es estar aferrado a la enseñanza. Allá en Mateo 28, 19 dice, por tanto, id, pero también dice, haced discípulos. Ser discípulos. Jesús tuvo la oportunidad de tener una congregación de 4,000, tuvo otra de 5,000, pero ¿en cuánto se aferró Cristo, hermano? Jesús. Solo en 12. ¿Y le sirvieron los 12? No, solo 11. Jesús resucitó, ascendió, está a la diestra del Padre, pero aquellos 11 se aferraron a hacer la misión, se aferraron a Cristo, se aferraron a ser esos discípulos, hermanos, y muestra de ello es que en este momento acá se está anunciando a Cristo Jesús desde después de 2,000 años. Para cumplir la misión y esta enseñanza, hermano, usted no necesita hablarle a 5 o a 10, con solo uno. La iglesia de San Jorge no es una iglesia grande así como esta, ¿verdad? El pastor Michael ya ha tenido el privilegio de poder estar en unas ocasiones ahí. Caben lo más, tal vez unos 100 miembros, 80 cómodos, es pequeña. repente llegan poquitos hermanos. Y antes yo me frustraba. ¡Ay, qué poquitos vienen! Pero el Señor me enseñó. Es que Jesús solo ocupó a 12. Aquí tenés más de 12. Entonces, enseñales, discipulales, que puedan hacer la misión. La Escritura nos dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y esa escritura que usted tiene en la mano es útil. Diga conmigo, útil. Útil. Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué objetivo? Dice el versículo número 17. A fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios, vea, sean enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, usted no puede decir, ¡ay, no! ¿Cómo no? Solo agarre la Biblia. Usted puede estar aferrado a Cristo. Usted puede estar haciendo la misión, compartiendo su palabra. Y sobre todo, enseñando. Ah, pero para enseñar, yo recuerdo que en el seminario nos dieron una materia que en aquel entonces se llamaba Educación Cristiana. Nos la compartió la hermana Rosemary de Reyes. Y ella nos compartía las 7 leyes de la enseñanza. La primera era la ley del maestro. ¿Y qué decía la ley del maestro? Que el maestro debe de conocer y debe de prepararse lo que va a enseñar. Entonces usted tiene que leer la Biblia. Usted tiene que... El pastor Michael me comentó que ya iban a abrir la escuela de laicos. Tiene que venir y prepararse para poder enseñar. Y la otra ley que no se me olvida era la del alumno. ¿Y cuál es del alumno? Diga conmigo, interés. Interés. Interés de querer aprender. Interés. Usted debe estar interesado por la palabra. Usted debe estar interesado por el reino de Dios. Usted debe estar interesado para que Dios lo pueda utilizar y pueda hacer cosas maravillosas con usted. Espero que vaya tomando nota, ¿verdad? Lo que he aprendido como misionero, número 1, estar aferrado al Evangelio. 2, hacer la misión. 3, a enseñar la palabra. Y 4, que es muy importante, hermano, quiero invitarle que nos vayamos a Hechos 1, 9 al 11, Hechos 1, 9 al 11, nos dice la Escritura de esta manera. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, Jesús fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de los ojos de los discípulos, ¿verdad? 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones cojutepenses, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá. Lo cuarto que he aprendido como misionero, hermano, estar aferrado al pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Yo le he enseñado a los hermanos que es nuestra meta. Si usted pone como meta la venida de Cristo, nada lo va a mover. Pueda que el de la par le haga mala cara. Pueda que el pastor Michael no lo saludó. Pueda que las pupusas le han llenado mucho. Pero usted el siguiente viernes va a venir. Y como tiene la mirada en Cristo, hermano, va a buscar al pastor hermano, va a buscar el de la paz, va a ir a comer pupusa. ¿Por qué? Porque usted tiene que esperar a Cristo. Porque estamos aquí, hermano. No solo por un hecho religioso litúrgico, no. Aquí estamos velando, aquí estamos orando. ¿Para qué? Para que Cristo venga pronto por nosotros. Y concluyo con primera de Juan 3, del 1 al 3, en donde el apóstol Juan, el amado, el joven, nos escribe, primera de Juan 3, del 1 al 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El que tenga oídos para oír, que oiga, hermano. Dele un fuerte aplauso al Rey.